Seguimos nuestra serie en esta mañana en el Sermón del Monte. Seguimos en el capítulo 5. Estamos ahora en el versículo 33. Y vamos a leer hasta el 42 en esta mañana. Entonces, sí, vamos a leer. Recuerden, esta es la palabra de Dios y Dios no miente y nos dice lo que necesitamos escuchar. Así que pongan atención, pongamos vos atención a esta palabra en esta mañana. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede de mal. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que desea pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Oremos. Padre, escuchamos tu palabra y necesitamos tu espíritu para entenderla. Creemos, Señor, que eres bueno, que tu palabra es perfecta y oramos que nos cambies en esta mañana conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Se pueden sentar. Bueno, debemos recordar que Jesús nos está enseñando acerca de cómo nosotros debemos vivir en lo que llamamos el ya, pero todavía no. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y pongan su fe en el Evangelio. Pero todavía no viene el reino de Dios en su totalidad. ¿Cómo debemos vivir sus discípulos, sus seguidores? ¿Cómo debemos vivir en este mundo actualmente? En el que vemos la salvación de Jesús cumplida en la cruz, somos transformados, somos creyentes en Cristo y al mismo tiempo nos encontramos luchando con el pecado en nuestros propios corazones y luchando con la maldad del mundo y de Satanás. Hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto la relación de la ley y la obediencia a la ley, y hemos visto qué significa realmente el mandato no matarás, el mandamiento no matarás. Y el mandamiento, no cometerás adulterio, y como estas cosas son cosas del corazón. Y Jesús quiere una, no una conformidad externa, sino una transformación interna. Hoy vamos a hablar acerca de la honestidad y hablar con un deseo del corazón de hablar conforme a la verdad. También acerca de la venganza, la realidad de necesitar confiar en Dios para la justicia y no tratar de ejecutar la justicia conforme a nuestras propias voluntades. Jesús empieza cada sección, igual que en las secciones pasadas, con una frase repetida varias veces. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Jesús, por un lado, está mostrando su autoridad, que Él no está hablando como una persona sabia, no una persona entendida, sino una persona que tiene la autoridad de abrir la boca y decir la palabra de Dios. No como un profeta meramente humano, sino como Dios mismo entre nosotros. Jesús está mostrando que el entendimiento de la gente se ha desviado y se ha torcido. Y Él está corrigiendo y enseñando a sus seguidores acerca de cómo deben vivir en este mundo actual. Entonces empieza en el versículo 33. Han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Bueno, tenemos que decir inmediatamente que Jesús no está haciendo referencia a un solo pasaje. No es un solo versículo: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Sino que está juntando varios versículos del Antiguo Testamento, de Levítico, del libro de Deuteronomio. Está haciendo referencia a diferentes partes de la ley, pero los está juntando con el propósito de enseñar algo. Juntó la idea de jurar falsamente. Una idea de jurar falsamente es decir algo que no tienes la inclinación, la intención en ese momento de cumplir con lo que estás diciendo. Estás mintiendo y lo sabes. Está juntando esa idea con la idea de cumplir los juramentos al Señor. La idea de jurar falsamente tiene que ver, obviamente, con un juramento que haces al Señor, pero también incluiría cualquier juramento que hagas entre tú y otra persona. Al juntar estas dos ideas, Jesús está diciendo que cualquier juramento que hagas entre tú y otra persona, al fin y al cabo, es algo que estás mencionando delante de Dios. Y por lo tanto, no cumplir con lo que dices a uno es ser falso para con Dios. Para poder entender lo que Jesús está enseñando aquí, debemos mantener en mente que Jesús está interesado en que tú seas una persona íntegra, sencilla, verdadera. Cuando tú dices algo, cumples. Tu forma de ser, de pensar, de actuar, de hablar, concuerdan perfectamente. Pero el ser humano a menudo no es así. Y lastimosamente, una de las maneras que se manifieste la tendencia pecaminosa de la humanidad tiene que ver con pronunciar un juramento. Y esa tendencia pecaminosa se manifiesta a través de juramentos que invocan diferentes cosas para agregar peso a las palabras. Y a la vez rebajar de alguna forma la responsabilidad de uno de cumplir con lo que acaba de jurar. Algunos asumen que Jesús está diciendo que no está permitido hacer ningún voto, hacer ningún juramento. Hay momentos, sin embargo, en los que el peso del procedimiento particular de alguna situación que se está llevando a cabo hacen apropiado hacer algún juramento. Un ejemplo de esto es el matrimonio. Hacemos una ceremonia formal en la que dos personas se comprometen el uno al otro para toda la vida. Creemos que está bien hacer eso, porque Dios mismo es un Dios que hace juramentos. Él ha hecho un pacto con su pueblo, que es un acuerdo, y ha ratificado ese pacto con un juramento. Y leemos esto en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. En Deuteronomio 10, leemos que debemos jurar solamente por el nombre de Dios. El apóstol Pablo, en la carta de los Gálatas, hace un juramento al afirmar su autoridad como apóstol. Y Jesús, cuando está siendo juzgado y el sumo sacerdote entra en un juramento declarando a Jesús que testificara la verdad, Jesús entra a ese juramento y testifica: así es como has hablado. Hay situaciones en las que hay cierto peso y solemnidad, y creemos que es apropiado afirmar con un juramento que vas a cumplir con ciertas responsabilidades, particularmente con decir la verdad. Creemos que está bien jurar en el contexto de una corte, al dar testimonio de algún acontecimiento y afirmar que lo que vas a decir es verdad. Y por eso tenemos votos de membresía para nuestra iglesia, como un acto formal de compromiso unos con otros, delante de Dios y delante de muchos testigos. Creemos que esto ayuda a la honestidad y para dar un peso a la verdad de lo que estamos diciendo. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice no juren de ninguna manera? Y bueno, vamos a ir al final, versículo 37. Sea el hablar de ustedes sí, sí y no, no. La idea que vemos aquí una y otra vez en el Sermón del Monte no es proveernos una lista de cosas que debes hacer esto, debes hacer aquello y no debes hacer estas cosas. No es así. El Sermón del Monte no es una guía legalista enseñándonos cómo actuar en cada situación para saber cuáles son las reglas que tienes que seguir para que no peques. Si tratas a estos capítulos como una serie de reglas que tienes que seguir, vas a fallar. Y la pregunta importante, si así es tu perspectiva respecto al Sermón del Monte, ¿qué haces entonces cuando fallas? ¿Qué esperanza hay para ti si no guardas estas reglas? No, pero el Sermón del Monte no es una lista de reglas que hay que guardar de manera legalista para mostrar a los demás que eres una buena persona, sino una serie de enseñanzas que te desafían con una perfección que procuras imitar por la gracia de Dios, pero que en esta vida nunca alcanzas. Versículo 37 nos enseña que Jesús no quiere que juegues con la verdad. Y no por evitar pronunciar ciertos juramentos significa que estás siendo totalmente íntegro respecto a la verdad. Si estás en una situación donde alguien, alguna autoridad que hay por encima de ti, te pide que hagas algún juramento, que digas la verdad, lo puedes hacer sabiendo que tú eres una persona que dice la verdad, bajo juramento o no. Pero el problema que Jesús está rechazando aquí se trata de la tendencia de jugar con las palabras, de hacer juramentos falsos, que muchas veces pues no tienes en ese momento la menor intención de cumplir lo que dices en el momento de decirlo. Puedes agregar fórmulas a lo que dices, te lo juro por, y puedes llenar el espacio, pero no tienes la convicción de que vayas a cumplir lo que dices. Jesús quiere que veas que todo lo que dices tiene implicaciones delante de Dios. En el contexto de Jesús, los fariseos habían hecho reglas como para decir que ese juramento que hiciste, tienes que seguirlo. El otro juramento que hiciste no tienes que cumplirlo porque no tenía el mismo peso. Entonces Jesús dice en Mateo capítulo 23, pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que sacrificó que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Ciegos. Porque, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Tenían esas reglas, esas maneras de esquivar su responsabilidad. Y muchas veces decimos lo mismo, tenemos la misma tendencia o podemos observarlo en otras personas, en nuestra cultura. Jesús quiere que veas que todo lo que dices tiene implicaciones delante de Dios. Quiere que veas tus palabras hacia los demás en el contexto de tu relación con Dios. Y vemos esto en los ejemplos que pone, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Y menciona por qué no deberían jurar por ninguna de estas cosas. Las relaciona con Dios. El cielo no te pertenece, sino que es el trono de Dios. La tierra no es tuya, sino que es creación de Dios y el estrado de sus pies. Jerusalén no te pertenece, sino que es la ciudad del gran rey, el lugar que apunta hacia el Mesías, el Salvador, y el reino eterno de Jesús. La gente buscaba agregar peso a sus palabras, a sus juramentos, y hacían uso de cosas que le pertenecen a Dios al fin y al cabo, que muestran la grandeza de Dios, la autoridad de Dios y la salvación de Dios, pero irónicamente no actuaban como si a Dios le importara que cumplieran su palabra. ¿No ven la necedad en eso? Jesús dice, no se hace así. Sea el hablar de ustedes, sí, sí, y no, no. Y agrega al final, porque lo que es más de esto procede del mal. Ahí está. No debemos jugar con las palabras. No debemos jugar con las palabras de Jesús. No debemos fijarnos en otra persona que testifica en la corte y decir, pues, tú eres malo, eres pecador porque hiciste un juramento. Sí, la persona tal vez hizo un juramento y en el momento de testificar habló la verdad. Jesús no está condenando esto. Jesús está condenando a la persona que dice cualquier cosa para ganar una ventaja para sí misma y habla de manera vana acerca de cosas sagradas mientras no estima la verdad como algo, como tan alto como debería y algo a la cual quiere conformar su vida. Y no puedes decir, bueno, entonces no voy a hacer ningún juramento, voy a estar bien. No es así, porque cada uno de nosotros es desafiado por estas palabras. Porque estas palabras nos están haciendo pensar, ¿qué digo? ¿Qué afirmo? Con un sí, con un no, y no cumplo. ¿Qué digo para alguna cosa conveniente? Entonces debemos preguntarnos, ¿Cómo puedo hablar la verdad de manera más íntegra? En mi matrimonio, en mi lugar de trabajo, en mi escuela, con mis padres, con mis hijos, con mis vecinos. Y me pregunto, ¿mi forma de hablar y actuar refleja una alta estimación de la verdad y una profunda convicción de vivir una vida conformada a la verdad? ¿O es difícil que la gente me tome en serio? ¿O algunas personas que me ven en ciertas situaciones? ¿Es difícil que me tome en serio, especialmente en momentos solemnes? Me pregunto, ¿mi habla está procediendo de un lugar, un corazón limpio y puro? ¿O está procediendo de un corazón contaminado? Y ahora, pues vamos a seguir hablando acerca de la venganza ahora. 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no resistan al que es malo. Esto suena muy duro, porque hay muchos malos y no debo resistir. Primero tienen que recordar, Jesús no nos está enseñando una lista de reglas legalistas. Jesús ante Pilato afirma que la autoridad que tiene Pilato le fue dada desde arriba. Y los apóstoles Pedro y Pablo afirman que el Estado, el gobierno, tiene autoridad para ejecutar justicia por la autoridad de Dios. La maldad es resistida por autoridad que Dios ha dado. También nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y como nuestro Creador, el buen pastor que dio su vida para las ovejas, nosotros también vivimos vidas de sacrificio y debemos estar listos en cualquier momento para meternos entre algún ser querido que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y algún lobo feroz, por decirlo así, que busca hacer daño a ese ser querido. Si tomamos a este pasaje de manera literal así, acabamos con un caos en la sociedad. Entonces hay momentos en los que es apropiado resistir a uno que busca hacer maldad. Tenemos que ver en este pasaje no solamente que es como una, no lo veamos como una regla aislada, sino en el contexto de toda la Biblia, especialmente tomando en cuenta que Jesús pronto va a enseñar a sus discípulos a amar a sus enemigos. Debemos amar a nuestros enemigos y a veces el amor mismo nos obliga a resistir la maldad, la insensatez, el pecado de uno que se encuentra enloquecido por alguna razón, por el bien de esa persona, por el bien de la persona que está llevando a cabo una acción pecaminosa. Puede ser una manera de amar a esa persona, restringir su maldad para que no lleve a cabo un acto perverso. Y ahora, para entender más mejor esta frase, ojo por ojo y diente por diente, vamos a ver un poco más acerca del contexto original. Estas frases eran parte de la ley civil en Israel y servían como unos preceptos para limitar lo que una persona le podía hacer a otra persona que le había ofendido. Aquí Jesús está desafiándonos en lo más profundo de nuestra persona. La tendencia de una persona que buscaba justicia después de ser ofendida era atacar de manera desproporcionada. Aún en los niños, hoy en día vemos esta tendencia pecaminosa. Tú me empujas, yo te pego. Tú me pegas, yo te tumbo y te pego hasta que te rindas. Así somos. Así eran los israelitas. Entonces, el concepto de ojo por ojo, diente por diente, era una manera de regular la justicia. Y era que se había aplicado en un juicio oficial, no entre una persona y otra. Nunca era parte de situaciones privadas para que una persona tuviera licencia para vengarse hasta cierto punto, según su propia voluntad. El deseo de vengarse es un deseo pecaminoso que le hace a uno olvidarse de la justicia y de la misericordia de Dios. Jesús, en este pasaje, está hablando de manera hiperbólica, así como en el pasaje anterior, en el que Jesús nos enseña que si tu ojo derecho o tu mano derecha te es ocasión de pecar, arráncalo, córtala, échalo de ti. Esa es una manera hiperbólica de hablar para hacerte pensar en algo de manera muy especial, muy particular. Porque en un momento cuando alguien te hace sufrir, quieres saber, bueno, esta persona me ha lastimado, ¿cuánto puedo hacer para hacerle sufrir a él y ser justificado en lo que hago? Esa es nuestra tendencia natural, pero Jesús quiere que pienses en la otra dirección. ¿Cuánto estás dispuesto a aguantar para mostrar al mundo que tu esperanza no se encuentra en tu propia venganza? ¿Cuánto estás dispuesto a absorber para mostrar al mundo que tú eres una persona que amas a tus enemigos, así como Jesús te amó mientras eras enemigo? Y podemos ver que es una forma hiperbólica de enseñar también por las siguientes razones, principalmente que la lista de cosas que Jesús nos da no es una lista exhaustiva para enseñarnos cómo debemos actuar en cada situación en que nos pudiéramos encontrar. Además, la lista que Jesús nos da no es una lista que podemos guardar al pie de la letra. Son ejemplos hiperbólicos, exagerados. Por ejemplo, al que te abofetee, en versículo 39, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te abofeteó? A mí nunca me ha pasado así, en la mejilla derecha. Sino la mejilla derecha y ser pegado en la mejilla derecha era una forma de mostrar, esta es una ofensa personal. Una de las cosas más ofensivas que podía haber pensado una persona del mundo antiguo. Y no sé si han visto alguna película o algo así en que alguien ofende tu honor y tienes que defender a tu honor, y entonces tienes un... ¿cómo se llama? La pelea, el duel. ¿Duelo? Un duelo para ver quién sale con el honor. No, esa era la tendencia de pensar. Y Jesús está diciendo, ¿qué? ¿Y qué si te pegó? ¿Y qué si te pega en la otra mejilla? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué procuras lograr? Entonces, si esta fuera una regla que tenemos que guardar de manera legalista, es posible que nunca tengamos que emplear esta enseñanza, porque es posible que pasemos toda la vida sin que alguien literalmente nos pegue en la mejilla. Está dando un ejemplo extremo de una ofensa y una manera contraria a nuestra tendencia pecaminosa de responder. Debes tener control de tus acciones, de tus emociones, tanto control, debido a una fuerte convicción de quién eres en Cristo. Tanto que podrías aguantar aún más de la ofensa original sin sentir la necesidad de vengarte. No significa que no te puedas defender o no que no puedas huir de una situación peligrosa. No tienes que aguantar algo así, si estás en peligro. Puedes huir de una situación, no estás obligado a quedarte ahí y literalmente recibir otra bofeteada. Va más allá de eso. ¿Qué estás dispuesto a aguantar para mostrar que respondes como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos? Sigamos. Versículo 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto podría pasar en el antiguo mundo, pero realmente no pasa aquí. Pero la capa era una cosa protegida por la ley. Si alguien fuera a poner pleito y quitar la túnica, no podían legalmente quitar la capa de una persona, porque esa capa era, en muchos casos, la única cosa que tenía para dormir, para mantenerse caliente en la noche. Entonces había una ley contra eso. Jesús está diciendo, ¿estarías dispuesto a dar hasta la capa? ¿Cuánto estás dispuesto a aguantar? ¿Y cuánto estás dispuesto a amar a tu enemigo? Versículo 41. Cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con el 2. ¿Cómo podemos guardar esta enseñanza de manera literal? En el Imperio Romano había una ley permitiendo a los soldados romanos ir con una persona y obligarle a cargar su equipo hasta una milla, que es como un poco más de un kilómetro. Pero nosotros no encontramos con una situación así. De nuevo, Jesús está poniendo un ejemplo extremo para hacernos pensar, para hacernos considerar lo que no consideraríamos antes. Tendríamos la tendencia de decir, no, lo que me pides no es justo y no tengo que hacer nada. Pero en esos momentos ahora Jesús nos está desafiando a pensar no de la misma manera en que piensan los demás en este mundo. Nos está enseñando cómo vivir como sus discípulos, como ciudadanos del reino de los cielos. Nos está enseñando a cultivar una mentalidad que va en contra a la mentalidad del mundo. En vez de pensar, ¿cómo puedo salir con una ventaja? ¿Cómo puedo salir con lo mío en este mundo? El cristiano debería pensar, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer para cambiar mi forma de actuar, para mostrar al mundo, para mostrar a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, que soy diferente debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Les comparto una historia personal. Cuando yo tenía 20 años, trabajaba en una compañía de ingeniería de construcción. Principalmente hacía yo agujeros en el suelo para recolectar muestras del suelo en un lugar donde alguien iba a construir algún edificio. Pero de vez en cuando me enviaban a sitios de trabajo para hacer inspección. Y una semana me enviaron a un sitio de trabajo con un, no sé si dicen tripulación, con el crew, no sé cómo decirlo, capataz, unas personas con carácter muy fuerte, personalidades muy fuertes, una forma muy mundana de hablar y actuar. Y yo, siendo el inspector joven, tenía 20 años, ellos tenían más de 20 años trabajando en proyectos así, y yo no sabía nada. Sabía hacer mi trabajito y ya. Y si saben algo de la construcción, la relación entre un inspector y los que trabajan no es muy buena, porque el inspector dice, no, está mal, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y va normalmente, es una, pues, una situación muy pesada, muy pesada. La semana del trabajo fue muy duro al principio. Me hablaban feo, me gritaban, se burlaban de mí, se molestaban cuando me acercaba. Pero pues yo no soy una persona así. No quiero enojarme. No quiero decirles que están mal. Yo asumo que ellos saben lo que están haciendo. Y estoy dispuesto a ayudar. Entonces me acercaba para ayudar, para hacerles preguntas. Les respondía amablemente. Me acercaba para ayudarme, para ayudar genuinamente. Y después de 2 días, ya me hablaron completamente diferente. En la mañana llegan al sitio de trabajo y dicen, Felipe, vamos a ir al 7-Eleven, ¿no quieres un café? No, gracias, no tomo café. En aquel entonces no tomaba café. Ahora sí. Pero bueno, o sea, yo no les predicaba, no les decía, no me preguntaron por qué no, por qué eres diferente, pero simplemente yo sabía que son personas hechas a la imagen de Dios y deben ser respetados. Y ya, era una forma de no actuar conforme a la manera en que actúa el mundo, no responder insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Y fue una lección muy clara en mi vida que Dios me enseñó. Y si veo yo estos principios como preceptos legalistas, no sé cómo los pudiera haber aplicado en esa situación. Pero lo que Jesús quiere aquí no es que sigas una lista de reglas, sino que quiere que seas diferente, porque eres diferente. Que no seas como el mundo, que no ames lo que ama el mundo, que no hables como el mundo habla, que no trates a los demás como el mundo trata a los demás, que pienses en lo que puede ser una forma muy extrema a los ojos de los demás, en la que puedes mostrar amor hacia tu enemigo, un deseo de servir a tu enemigo y una disposición de darle de beber a tu enemigo cuando tiene sed. Versículo 42 dice, al que te pida, dale, y el que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Ahora, eso no significa que tienes que darle a cada uno lo que te pida cuando te lo pida. Pero hay momentos en los que puedes sentir el deseo de darle a una persona que le pide ¿qué te pide? Jesús te está enseñando aquí que no tienes que darle, no te está enseñando que tienes que darle absolutamente todo lo que una persona te pida en el momento. Por ejemplo, si así fuera en nuestra sociedad, que cualquier persona pudiera acercarse con un cristiano y decir, me gusta tu carro, ¿me das tu carro? Me gusta tu casa, donde vive tu familia, ¿me das tu casa? No es posible, por lo tanto, seguir estas reglas de forma absoluta en cada situación. Pero tampoco podemos decir, bueno, entonces no tengo que darle nada a nadie. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo nos está desafiando Jesús con este pasaje? De nuevo, ¿qué sientes en tu corazón cuando alguien te pide algo? ¿Cómo podemos crecer en nuestro amor cristiano hacia todos? Así como en la sección anterior de Jesús quiere que veamos una situación en la que nos vemos ofendidos en el contexto de nuestra relación con Dios. ¿Cómo debe actuar un cristiano ofendido en este mundo? Bueno, ¿qué puedes ignorar? ¿Cuánto puedes demostrar al mundo tu convicción de que en el juicio final vendrá en la justicia de Dios, será perfecta y tú estás confiado en la justicia que Dios ejecutará? ¿Cómo puedes guardar esta sección de escrituras? Tienes que fijarte en Jesús. Mientras más te fijas en Jesús, mientras más miras a la perfección de Jesús, serás cambiado y te parecerás a Él. Tienes que dejar que Jesús te desafíe para ver tu tendencia natural y cómo quiere Jesús que cambies. Tienes que darte cuenta que hay poca esperanza que puedas guardar esto perfectamente en todo momento. Requiere mucha sabiduría. Y tu única esperanza es la gracia de Dios. La gracia que Dios te ha dado en Cristo. Y Cristo te guiará en esos momentos. Bueno, ¿qué debería hacer? Que esa persona necesita algo. ¿Qué puedo hacer? Fíjate en Cristo, el que, aunque no le hayas pedido, tomó tu cruz y murió por ti, por tus falsos juramentos, por tomar a la ligera la verdad y tu responsabilidad de cumplir con tu palabra, por todas las veces que tú buscabas vengarte de tu hermano, tu hermana, el compañero de clase, de trabajo, la persona en el tráfico o en la tienda. Jesús fue la persona bofeteada antes de morir en la cruz y no resistió a los que le estaban haciendo esa maldad. Jesús fue la persona que cuando le quitaron la túnica también perdió su capa y murió desnudo en la cruz por ti. Entonces, fijándonos en Cristo, confiamos en Dios, que nos dará sabiduría hoy y para siempre para glorificarle a través de la manera de hablar y proceder en esta vida y de confiar en Él para experimentar la justicia en la vida, para guiarnos en cómo amar a nuestros vecinos, a nuestros familiares y hasta nuestros enemigos. Oremos a Él en esta mañana. Señor, reconocemos que necesitamos tu sabiduría, necesitamos ser cambiados porque no tenemos las respuestas correctas a todas las preguntas que surgen cuando leemos estos versículos, pero sabemos quién eres, sabemos que Cristo es el que sufrió todo por nosotros y que confiando en Él nos cambias los corazones y nos das sabiduría para vivir cada día. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, Señor, a vivir como ciudadanos del reino de los cielos acá, dispuestos a sufrir mal para mostrar que nuestro Señor es mayor de todo el daño que sufrimos en este mundo, y para mostrar a los demás que nuestra esperanza no se encuentra en nuestra habilidad de asegurar nuestra seguridad, nuestro éxito en este mundo, sino nuestra esperanza está en la salvación de Jesús y en la gloria que vendrá. Oramos que así sea en el nombre de Jesús. Amén.